Miren, el consciente es muy limitado. 5 más menos 2. 5 menos 2, 3. 5 más 2, 7. Se supone que con consciente podríamos hacer precisamente de 3, 5 menos 2, a 7, 5 más 2. Eso es teórico, pero no es real. Voy manejando una cosa, prendo el radio 2, pero en eso platico con alguien, paso a manejar y escuchar la radio automático. ¿Tendría que trabajar en el circo de Soleil? Sí, sí se puede. Es decir, yo puedo estar en el alambre haciendo equilibrio, una cosa. Pero al mismo tiempo voy manejando una bicicleta, 2, y haciendo malabares, 3. Pero esos son los picudazos, los que tienen ahí un entrenamiento especializado. Acá el pueblo, como nosotros, 1, 2 máximo. Algunas mujeres en México pueden hacer 4, 5, en Argentina, Uruguay, Perú. Las han visto hablando con la comadre, haciendo el desayuno, y al mismo tiempo viendo la repetición de la telenovela, y con una escoba amarrada atrás van barriendo para avanzarle. O sea, hay cosas que hacen así. Pero aún así, estas mujeres que pueden estar en 2 teléfonos al mismo tiempo haciendo el desayuno, llegan a un límite de 3, 4. Para que me entiendan, imagínate que yo controlara mi cuerpo. Y aquí, cada vez que hago así, a mi voluntad, respiro. Y acá el latido cardíaco. Respiración, latido cardíaco, respiración. En eso pasa una muchacha en minifalda. ¿Qué creen que me pasa? Me infarto y me ahogo. El cerebro dice, eres tan bobo que cualquier cosa te despista, que no te puedo dejar nada importante porque te mueres. Es decir, tenemos un cerebro maravilloso y solo usamos el consciente. El resto es automático, inconsciente. Es como el iceberg, lo que sale del agua es el 5, lo que está por debajo es el 95. Esto es lo que yo veo, por ejemplo, de Javier, pero lo que no veo de Javier son todos sus archivos, sus grabaciones, su historia, y por qué actúa como actúa, no lo sé. Esto es lo que está aquí abajo. Imagínense, este es un iceberg de verdad, esta es así la proporción, este es uno verdadero. Imagínense lo que mide acá abajo. ¿Dónde quieren llegar? A esta parte de arriba, que no sirve para nada, o a esta gigantesca parte, acá, al 95. Programación neurolingüística dirige todos sus esfuerzos al 95. Es como el jinete y el caballo es el inconsciente, el jinete es el consciente, vamos a trabajar con el caballo para que te lleve, y a ti nomás súbete, menso, no estés tratando de ¡súbete, el caballo te lleva! ¿Por qué estás ahí con tonterías? Entonces, vamos a entrar a una de las características básicas del inconsciente con la cual empezamos a trabajar. Cuando crearon la programación neurolingüística, se hizo una analogía. Una analogía es una, si imagina que así fuera, es una suposición. Una suposición de cómo sería el proceso, como una computadora con 3 características: literal, sin análisis, sin sentido del humor. Si lo quieres ver con una calculadora normal, de esas que venden fácilmente, que las puedes conseguir. ¿Por qué decimos que es literal la calculadora o la computadora? Toma las cosas al pie de la letra. Agarras una calculadora, le pones 2x2, ¿qué marca la calculadora? 2x2. No marca 5x8 ni 4x3. Prendo la computadora y le digo PowerPoint. ¿Y qué obedece? PowerPoint. No dice la computadora, no quiero PowerPoint, si te sirve Excel. No quiero abrir monitos hoy en PowerPoint. Está diseñada para obedecer al pie de la letra lo que le marcas. ¿Entienden esa parte? Lo que tú le digas, eso va a ser. Entonces, es literal. Tu mente inconsciente, el 95-99% de tu cerebro, también es literal. No analiza, la computadora no analiza si 2x2 es lo que necesitas o no. Le marcas 2x2 y te lo da. Y no dice, a ver, déjame ver lo que estás haciendo. No, mira, necesitas otra operación. No analiza. Yo abro PowerPoint y no dice, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer gráficos? ¿Vas a hacer un listado? Mejor usa Excel. No sé si me explico. No, puedo estar usando una herramienta inadecuada en la computadora. No es su problema, no analiza. Tu mente inconsciente, el 95-99%, no analiza si la instrucción que le diste es buena o mala, si te va a traumar o te va a llevar al cielo. No analiza. Y no tiene sentido el humor. Le marcas 2x2 a la calculadora y se ríe de ti. Tan grandote y no sabes cuánto es 2x2. Claro que no. Obedece. La computadora más poderosa, esta, le pongo a la calculadora, le pongo 2x2 y me lo contesta. Y no se ríe y dice, oye, estoy diseñada para hacer cosas maravillosas, no me digas tarugadas. El inconsciente igual. ¿Y cuál sería la forma de programar? Pensamiento y lenguaje. Un sistema binario. Igual que en la computadora son ceros y unos, el sistema binario del cerebro es pensamiento y lenguaje. Dicho de una manera muy simple, todo lo que pienso o expreso en palabras programa mi mente al inconsciente, al pie de la letra, sin análisis, sin sentido del humor. Esta es la clave. Esto está pasando sin control hasta ahorita en tu vida. Te guste o no, así está pasando en tu vida. Y así está siendo. Por eso tienes una vida más favorable o menos favorable. Porque lo que estás expresando y pensando está siendo ordenado al inconsciente. ¿Ahí vamos? Literal, toma las cosas al pie de la letra. Si le aprietas aquí donde dice delete, se borra. Fíjense, fue tan fuerte la literalidad de la computadora que Bill Gates tuvo que hacer un programa. ¿Estás seguro que lo quiere borrar? Y se dice, ¡sí! Lo manda a papelera de reciclaje. Y luego, ¡ay, vamos, sáquelo, sáquelo! Ahí está. Fíjense qué interesante. Porque es tan literal la computadora que dice, este bruto va a borrar hasta el sistema operativo. Y ustedes han estado picoteando la computadora y de repente te aparece un letrero que dice, esa operación puede afectar el sistema de la computadora. Estás, no. O sea, ándeleme eso. ¿Sí me explico? Eso no lo hace el cerebro. No te dice, abusado baboso, que si piensas así, te va a ir mal. No lo hace. Eso es una precaución que ya explícitamente le pusieron al sistema operativo de ventanas, Windows. O cualquier programa que tengas ahorita también en Mac, ya trae esos avisos. Ya todo el mundo trae esos avisos. No tiene sentido el humor, no analiza y, por supuesto, no se va a reír de ti. ¿Ok? Te levantas en la mañana. Lo primero que haces al despertar es decir, ¡ay, qué flojera, ya amaneció! Vamos a suponer que no dices la palabra flojera, que utilizas una palabra equivalente que significa flojera. Tu cerebro no dice, ¿querrá desayunar huevitos? No sé si me explico. Lo que hace el cerebro es decir, ¿cómo no? Al pie de la letra, sí señor, usted quiere flojera. No analiza, oye, ¿para qué quieres la flojera? Tienes que ir a trabajar, no te conviene. Y no sabes si estás bromeando en serio. Pero controla tu hígado, riñón, páncreas, estómago, intestino, todo. Genera el cambio fisiológico en segundos. Y lo que sientes es flojera desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Y tu respuesta automática es, otro ratito, 5 minutitos, aunque no desayune. Las mujeres dicen, aunque no me lave el pelo. Entonces, el hombre está peor, ese no se baña. Pero dice la mujer, me voy a tardar en secarme, me baño sin lavarme el pelo. Como trae flojera, entonces acaba de programar flojera. Imaginen que con flojera se levanta así, va a bañarse y por flojera al cerrar la puerta no quita el dedo y se machuca el dedo. Y va a decir una palabra muy folclórica que significa torpeza. Empieza con P. ¡Ay, qué pen! Me machuqué. Pero vamos a pensar que ustedes no son mal hablados y al machucón de dedo dicen ¡ay, qué menso! Me machuqué. Tu cerebro dice, sí señor, usted quiere andar menso, yo me encargo. No analiza para qué quiere andar menso y si está bromeando va a andar menso. Tienes 5 minutos de haberte levantado y andas con flojera y menso. Y como andas menso, al bajarte del coche, deja las llaves adentro. ¡Ah, qué bruto! Sí, señor, bruto. Sin análisis, sin sentido humor y al pie de la letra. Y programas tu día. ¿Qué les parece? ¿Por qué nuestros abuelos eran más sanos? Porque por una situación religiosa se levantaban los abuelos. Y se persignaban y decían, gracias Dios por este día. Se echaban un rollo de agradecimiento a Dios por amanecer. Se echaban una persinada y una oración, ¿se acuerdan de eso? ¿Por qué nuestros chavos están teniendo colitis, gastritis, diabetes a los 12, 15, 14, 18 años? Le hablas. ¿Ya se va a ir a la escuela, hijo? Ya voy. Ya es hora. Ya voy, me estoy enfriando. Y sacan una pierna para enfriarse. Que te levantes. Ya voy. ¿Conocen esos chavos? Nuestros abuelos se persinaban desde ya. Gracias Dios por este día. Esto se ha perdido. Ya no. Y ellos no lo hacían a veces por la cuestión religiosa, sino por un agradecimiento de estar vivos. Y el abuelo llegaba a los 80 años trabajando y el chico llega a los 20 años con úlceras, gastritis, migrañas, colitis, todo. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Entonces es como si fuera la computadora y el teclado es el software, y hay tres tipos de software que vamos a ver ahorita enseguida. Ahora déjenme explicarles cómo sucede esto a nivel un poquito más específico. Tenemos dos partes en el cerebro. La parte de la corteza, que es la parte exterior, que digamos está representado por un 10 a 20%, la parte más externa. Y la médula, que es la parte interior. Déjenme ponerles un ejemplo con un melón. Porque mucha gente dice, la cáscara sería la corteza. No, esa sería la cáscara, sería el hueso, el cráneo. Nuestro hueso. ¿Qué sería la corteza? Ustedes han partido un melón y han visto que tiene una cosita verde hacia la orilla antes de la cáscara. Y luego ya la cosita color melón. O sea, color cafecito. Pero antes tiene una franjita verde, ¿sí la han visto? Esa es la corteza. La parte más exterior antes del hueso. ¿Ok? Y también es tan pequeña como la casita verde del melón. Es muy poquito. Unos cuantos milímetros, no centímetros, milímetros mide la corteza. Esa zona se le conoce como la materia gris, la zona gris, porque está muy, muy llena de ciertas células que cuando abren un cerebro, como si fuera el melón, se ve blanco aquí. Y la parte más pegada al hueso se ve como grisecita, como una franquita gris que le llaman la materia gris. ¿Se acuerdan de eso? Te decían en la escuela, ¿qué materia te falta para pasar? Pues la materia gris. Entonces, es cierto, es correcto. Porque con la que pensamos, nos casamos, nos divorciamos, tomamos decisiones en la vida, ¿qué creen? Es con esa franjita, es la corteza. La médula funciona el hígado, riñón, páncreas, estómago, intestino, y ese funciona siempre. ¿Ok? Puedes estar muy triste porque el novio te puso el cuerno, pero el corazón sigue latiendo, el estómago sigue haciendo la digestión, los riñones siguen haciendo pipí, o sea, todo está funcionando y bien. ¿Sí me explico? Entonces, con la que tomamos decisiones es con la corteza. Si pudiéramos tomar un pedacito de la corteza y observarlo al microscopio, se ven unos puntos que son más como estrellas, que se llaman neuronas, ¿ok? Fíjense bien, y si no lo saben, recuérdenlo. Las únicas células del cuerpo que no se regeneran son las neuronas. Naces con unas, se te van muriendo a través de la vida y te mueres con menos, ¿ok? ¿Cuántas neuronas tenemos? Hay quien dice 100 billones, con B. O sea, 100 mil millones de millones. Y en la corteza habría aproximadamente 20 billones de neuronas. ¿Cómo se te van muriendo las neuronas? Con las borracheras. Síganle, síganle. Una buena guarapeta, se calcula, mata aproximadamente 200 mil neuronas. Pero lo que más mata las neuronas son los inhalantes. El hueso que separa la nariz del cráneo es un hueso muy delgadito. ¿Se acuerdan que los griegos, no, los egipcios, sacaban a la momia el cerebro por la nariz, le pican, rompen ese huesito y sacaban el cerebro por ahí? ¿Se acuerdan de eso? Para hacer la momificación. Entonces, una persona que inhala ese hueso es muy permeable. Entonces, tanto sea cocaína como tonsol, tiner y todo esto,
hagan de cuenta que con el paso del tiempo va directo a las neuronas. Seguramente les ha pasado que a veces en la alberca y todo, entra el agua por aquí, sientes que el cerebro se te sale por otro lado. ¿Les ha pasado? Sí. Y dices, ¡hijo, el agua ya va haciendo! ¡Ay, ay, 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 ay! Y se siente espantoso, porque hay mucha conexión en esa parte. ¿Les ha pasado? Bueno, pues imagínate, tanta cocaína, tantos inhalantes, hacen muy permeable este hueso, pasa al cerebro y estás echando tiner directamente a las neuronas. Un chavo que a los 12 años se está drogando con tiner, 3 años después es un, al hospital psiquiátrico, es un vegetal, y eso no lo salva ni programación neurolingüística porque ya mató todas las neuronas. ¿Ok? Piensen, cada novena de borrachera, 200,000, o mejor le bajo a 10,000 y me tomo la mitad. ¿Sabes también que los golpes? Por ejemplo, si juegas fútbol americano y ¡tas! Se vuelven medio mensolecos. Los boxeadores, ya con los años. ¿Cómo estás, Púas? Bien, bien, ahí voy, ahí voy. O sea, ve los deportistas de contacto, no piensan mucho. Son físicos. ¿Ok? Es interesante. Bueno, cada neurona graba lo siguiente, amigos, por favor apréndanlo. Graba cada neurona 3 cosas, visual, sensorial, auditivo, lo que ves, lo que sientes y lo que oyes. Primera propuesta importante, no hay 5 sentidos, hay 3. La vista es visual, el oído es auditivo y gusto, tacto y olfato se engloban en un solo sentido llamado kinestésico, que en español sería sensorial, kinético, sensorial, kinesiológico, sensorial. Yo me gusta más en españolote, sensorial. Lo vas a encontrar kinetic en inglés, etcétera. Cada neurona puede grabar ciertas imágenes, número de imágenes, número de sonidos y emociones. Hagan de cuenta que la neurona está grabando como si fuera una computadora lo que escuchas, MP3. Lo que ves, video. Y algo que no puede ser una computadora, gusto, tacto y olfato, que lo va a hacer algún día. Pero ustedes lo han visto, bajas un video y tu disco duro se llenó. Bajas algunos archivos de MP3 y tu disco duro se llenó. El mini disco duro de la computadora, de la neurona, se llena de volada, unos instantes. Cuando se llena, ya no puede almacenar más visual, sensorial, auditivo, estira una manita, que se llama dendrita, y conecta con otra neurona diciéndole, síguele tú, manita, porque yo ya me llené. Esta conexión es muy interesante. Le sigue la siguiente. Cuando se llena la siguiente, van a una tercera. Cuando esta se llena, van a una cuarta. No es lineal. Yo lo pongo lineal porque no tengo un tridimensional, pero la neurona puede sacar una patita para acá y la otra para acá. O sea, es red. Es estrella. Pero no tengo un rotafolio que va para allá, va para acá. Entonces, imagínenlo, ahorita les pongo una imagen y verán que está bien complicado. ¿Cuántas neuronas tenemos? Aproximadamente 20 billones con B. Se ha calculado que para que una persona llene la corteza, solo llene la corteza, esa pequeña franjita del cerebro hacia afuera, tendría que recibir información visual, sensorial, auditiva, sin dormir, los próximos 25,000 años. O sea que con confianza usen su cerebro. No hay bronca. Ok, no se lo van a acabar. A menos que pienses vivir 25,000 años, llévatela calmada, llévatela calmada. Ok. Qué interesante, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué sentido tiene la naturaleza? Que nos den un cerebro para 25,000 años y una vida de 80 o de 100. Es una pregunta retórica. Es decir, ¿qué sentido tiene en la naturaleza, en la biología, tener un cerebro que va a tener capacidad de almacenar 25,000 años para un individuo que tiene una vida de 100? Es una pregunta interesante.
De que no tengas límites para aprender.
Sí, pero aún así que te lo dejen en 10,000. O sea, no 25,000 años, 10,000, que te bajen a la mitad. No, es que es interesante porque si tú usas tus pulmones, Tu cuerpo nos dice, vamos a usar el 10% del pulmón y el 80% lo guardamos. Estás usando tus pulmones. Si estás usando tus intestinos, usas tus intestinos. Si usas tus riñones, usas tus riñones. Si usas tu hígado, usas tu hígado. De hecho, cuando ya no jala bien, es cuando viene la enfermedad. Biológicamente estás optimizado. ¿Qué pasa en el cerebro? No, no lo voy a contestar ahorita. Se los dejo ahí como, a chihuahua. ¿Qué sentido tiene? No tiene una lógica biológica. La biología optimiza todos los recursos del cuerpo. Peor cosa, usé estas neuronas. Si vuelvo a ver lo mismo, vuelvo a sentir lo mismo y vuelvo a escuchar lo mismo, se activa la misma red. Por ejemplo, me peleo con mi esposa en la mañana. Uso esta neurona con esta, con esta, con esta. Al otro día que me vuelvo a pelear, aunque tengo para 25 mil años de pleito, el cerebro dice, pleito, ya lo tengo grabado. Mira, empieza aquí, sigue aquí, activa las mismas redes. ¿Qué sentido tiene? Si tengo capacidad, aparte de eso, que no me la voy a acabar, optimiza. Como una computadora, yo tengo el programa PowerPoint. Sale el nuevo, PowerPoint 2012. Se lo instalo en un disco, donde lo instala encima del anterior. Solo le agrega las cosas que no tiene. No graba dos. Eso se llama optimización de memoria, archivo, todo esto. El cerebro hace lo mismo, hazme el favor. Activa la misma red para no usar otras. Si de todas maneras no vas a llegar a acabártela, y todavía optimiza. ¡Wow! Pero pasa un fenómeno. Si la electricidad pasa muchas veces y los bioquímicos llamados neurotransmisores, dopamina, serotonina, adrenalina, etcétera, pasan muchas veces también sobre ciertas neuronas, se forma un circuito neuronal observable al microscopio electrónico como un camino en la corteza cerebral. Se hace un surco. Y ahora pelearte te sale así. ¿Te acuerdas que antes cuando empezabas le decías, me estoy enojando? Ahora nomás, ya estoy listo. O sea, ya tengo el circuito. Ya no caliento. No sé si me explico. Ya no le digo, me estoy enojando. Ya, sin calentamiento. Estoy listo para pelear. Porque ya tengo el surco. Bueno, bajar de peso. Él veía a su papá, a su mamá comer. ¿Elementos qué? Visuales. Sentía bonito. Sensoriales, inclusive el niño siente bonito meterle la cuchara a la comida del papá. Y papá, al terminar de comer, decía: ¡panza llena! Esto es un ejemplo, no sé si es ese, puedo ser otro. Entonces, vamos a ponerlo aquí: se grabó el circuito panza llena, corazón contento. Las penas con pan son buenas, también lo escuchó cientos de veces. De que se echa a perder a que me haga daño, mejor que me haga daño. Cómete toda tu comida, tanta gente pobre que quisiera tu arrocito. El chantaje materno, clásico. Tantos niños pobres en la calle que quisieran tu arroz. Y el escuincle te contesta hoy en día, pues llévaselos. O sea, allá, ahora el niño está muy despierto, pero en ese entonces nosotros sí sentíamos culpa. Sentíamos culpa, o sea, decíamos, sí, ¿verdad? Qué mala onda. Y luego mamá tiene la clásica, hay un Dios que te ve que vas a tirar la comida. Y cada mamá tiene su forma de traumar. Yo he escuchado mamás que le dicen al niño, si no te comes tu comida, cuando reencarnes en tu próxima vida vas a reencarnar en puerco para que te tragues todo lo que no te comiste. No, mamá, pues trágueselo. O sea, cada mamá tiene su forma. Hay mamás que son más sutiles, algunas más agresivas. Otras dicen, ¿te lo comes o te lo zampo? O sea, te doy una zapa, pues hasta te abro la boca y te lo retaco. ¿Sí conocen eso? Papás que llegaban, se quitaban el cinturón, lo ponían ahí en la mesa, en la silla. Esto es para que no coma. Y estabas comiendo, veías el cinturón y como habías hecho la raya, o sea... Cada familia tiene sus formas de traumar. Panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas. La papá. Piensen en una mujer de 40 años ahora. Pelea con el marido. Su corazón no está contento. Su cerebro busca en sus archivos. ¿A qué velocidad? una 10,000,000,000 de segundo. Y saca las miles de veces que escuchó panza llena. ¿Y de qué la voy a llenar? De pan, mi reina, porque las penas con pan. Y va y compra una bolsa de pan. Con media bolsa se llenó. Pero su cerebro, tanta gente pobre que quisiera la otra media bolsa de pan. Hay un Dios. Y no para hasta que asesina la bolsa de pan. Y llega con nosotros y dice, yo como por ansiedad, doctor. ¿Cómo es por ansiedad? No existe comer por ansiedad. Le llamas ansiedad al conjunto de archivos que te hacen comer como comes. Y entonces, para bajar de peso, en lugar de revisar las grabaciones inconscientes, se pone a dieta. El problema es que nuestro cerebro no va a ir a investigar el diccionario o la enciclopedia de la Real Academia de la Lengua. Si tú vas a una buena enciclopedia y buscas dieta, conjunto de alimentos que configuran una nutrición, más o menos. No es malo, pero no es cierto. ¿Qué entiendes por dieta? ¿Qué entendemos la mayoría de la gente por dieta? ¿Gustas? No estoy a dieta. Es como sacrificio, como privación. Aquí están las grabaciones. ¿Ok? ¿Cuál de estos archivos le sirve al cerebro para bajar de peso? Y cuando se pone a dieta, lo que pasa a lo que dice Erasmo, el cerebro dice, emergencia, emergencia, nos van a hambrear. Entonces el cerebro entra en pánico. ¡Hambruna! ¿Sí, sí me explico? Entonces el cerebro dice, no. Cambia el metabolismo, la forma de absorber los nutrientes, la modifica el cerebro y le saca la grasa a la lechuga, para que me entiendas. La poca grasa que tiene la lechuga. ¿Por qué? Porque estoy bajo hambruna, tengo que almacenar para la emergencia, que es el caso. Tengo que almacenar para el ejercicio físico. Pero ahora tienes que almacenar y no haces ejercicio, ya no estás en ese proceso, se está haciendo ese proceso. ¿Ya me entendieron? Fácil. Por eso con dietas no vas a bajar, porque tenemos una asociación negativa con el concepto dieta. Es privaciones, es sacrificio, pasar hambres. No es agradable estar a dieta. ¿O sí? Y la gente se pone... Yo he conocido gente que ha pasado 3 meses a jitomate y lechuga y baja 300 gramos. Pero hay gente que dice, yo puedo comer lo que sea y no engordo. Ese es el programa. En mi familia todos somos flacos, ¿eh? Y trágate lo que sea. Invitas a esa chava a comer y te sale mejor invitarle, comprarle un vestido que invitarla a cenar. Es carísimo. ¿Sabes? Come y come. Dices, ¿cómo no engordas? Y hay personas que dicen, yo de veras engordo. Con solo ver la comida, los platillos, ya engordé. Efectivamente, son los programas. Ahí estamos. Solución. Yo no voy a investigar, ni tengo el tiempo ni las ganas para investigar. ¿Qué fue? Probablemente, y no digo que sea no o sí, probablemente está acertado la percepción de esos doctores, no lo sé. No tienen acceso a tu inconsciente. Pueden tener una experiencia que pueda ser interpretativa, pero hay que poner un circuito nuevo. Comer adelgaza. Las dietas engordan, comer adelgaza. O poner uno que diga, ¡auxilio! Soy una persona delgada, atrapada en un cuerpo no tan delgado. O sea, yo soy flaco, nomás sáquenme de aquí. Este cuerpo no ayuda, pero yo mentalmente soy flaco. ¿Ahí estamos? La broma es muy importante para el inconsciente porque no tiene sentido. Entonces, si lo haces en broma, funciona mucho mejor. Un bromear es muy útil para este tipo de procesos. Por eso les digo, auxilio, soy una persona delgada, atrapada en un cuerpo no tan delgado. Pones el archivo. ¿En cuánto tiempo? 10 minutos. Pregunta estratégica. ¿Qué me garantiza que mi cerebro va a tomar este archivo nuevo que acabo de poner en 10 minutos y no el archivo viejo de hace 20 años, 30 años, 40 años, etcétera? ¿Cómo sé que mi cerebro va a elegir el nuevo archivitito, que todavía no es surco, es un circuitito, al surcotote que ya conozco? Programación. ¿Cómo le dice que se llama la técnica? Programación neurolingüística. La gente por error tiene una asociación negativa con la palabra programación. Ve que te programen, Erasmo, para bajar de peso. No, hombre, va a salir así del curso. Hay que matar al santo. Hay que matar al santo. Todo programado. Todo programado. O sea, la gente, sí, la gente tiene unas sonceras con la palabra programación. Ay, me van a programar. O sea, como si fuera a ser un robot así de. ¿Se acuerdan de eso? La momia que quería matar al santo. Entonces, eso no es programación. Yo no sé de dónde sacaron esa tonsera de que programar es como lavado de cerebro o sí, te van a manipular. ¿Saben que las computadoras trabajan por programas? Software es programa, o sea, trabajan por programas. Como Grinder y Bandler lo tomaron de computadoras, están hablando de programas. De programas de computación, no de lavado de cerebro. El cerebro trabaja por programación. Ahorita lo explico con las siguientes filminas, déjenmelo aquí. Yo tengo un ajedrez para jugar en la computadora. Tío, la computadora me contesta. ¿Por qué me contesta? No analiza. No tiene sentido el humor. No piensa. Ay, mira, me tiró un 4 rey alfil. O sea, ¿qué voy a tirar yo? Lo veo nervioso. No. No prende la camarita web para ver cómo estoy ni nada. Es un programa. ¿Qué es un programa? El tipo que inventó el software, el software de ajedrez y que me lo vendió, le pone archivos de los grandes jugadores de ajedrez. Mira, un campeón ruso llamado Kasparov, en el 60% de las veces que hay esa jugada, tira así. En el 20, tira así. Y en el 10, o sea, le da las estadísticas. Pero hay un campeón gringo llamado Fischer, que era más agresivo, este tira en el 80, así, y le da un montón de estadísticas de lo que hacen los campeones en ese momento. Entonces tiene 4 o 5 archivos. Entonces la computadora recibe tu jugada, va a sus archivos a velocidad de la luz, porque es así, funciona con luz. Y entonces toma la jugada de Kasparov y hace una red de probabilidades. Toma la jugada de Fischer y hace una red de probabilidades. Toma la jugada de Kasparov y hace una red de posibilidades. Después hace unas ecuaciones matemáticas que se llaman inversa de la matriz a base de ceros y unos, y determina cuál de las redes tiene mayor probabilidad de éxito estadísticamente o matemáticamente. Esa es la jugada que tira. ¿Soy claro? Mi cerebro también hace eso. Va a los archivos, toma uno, toma otro y toma otro, pero no tiene un criterio matemático. ¿Cuál es el criterio del cerebro? Instinto de conservación. Nuestro cerebro trabaja por instinto de conservación. Supervivencia, para que me entiendas. Instinto de conservación. No matemáticas. El cerebro dice, panza llena, corazón contento, produce colesterol. Las penas con pan son buenas, aumenta los triglicéridos. De que se echa a perder a que me haga daño, que mejor que me haga daño, trabaja el colon horas extras. Cómete toda tu comida, tanta gente pobre hace que trabaje el hígado. Comer adelgaza, vaya, por fin. Me diste un archivo mejor para mi supervivencia. Ese es el archivo que toma. Y uno que se usa se convierte en surco. Y un surco que no se usa tiende a desaparecer. ¿Entendieron esa parte? Eso es programación neurolingüística. Instalar un archivo y dejarle al cerebro la responsabilidad de decidir si ese es mejor para mi vida o no. A este circuito CP se le llama circuito paralelo. Se instalan de la misma estúpida manera que colocaste los circuitos malos. La dieta, panza llena. ¿Cómo lo hiciste? Viendo, sintiendo, escuchando. No sé si me explico. Veías a tu papá comer. Sentías bonito de escuchar a tu papá. De verlo, de escucharlo. Sentías ahí. Entonces es visual, sensorial y ¿qué? Auditivo. Nada más. Vamos a hacer una pequeña y rápida demostración.